After yesterday's lecture, you may ask how Christians could adopt such defective positions on music.
Después de la clase de ayer, tal vez nos preguntamos cómo un cristiano puede adoptar una postura tan deficiente al respecto de la música. Y mucho de esto tiene que ver con la importancia de la experiencia en la teología. En la teología del movimiento de Jesús, de donde viene el movimiento de música cristiana contemporánea. Por eso cerré ayer con la mentira del testimonio del Espíritu. Vamos a hablar un poquito de historia. La música cristiana contemporánea, MCC lo voy a llamar, comenzó en 1960 con la música de los hippies, que no confiaban en el cristianismo institucional y formaron sus propias sectas. Fueron influenciados por el movimiento carismático, pusieron gran énfasis al respecto de la experiencia, sentimientos, impresiones, etc. Y esto desafortunadamente llevó a ser negligentes con la teología. Y voy a citar a un erudito que se llama Ronald Enroth, que estudió este movimiento, y esto es lo que él dice. La gente de Jesús están abrumadoramente orientados a la experiencia. Es importante reconocer que lo eran incluso antes de convertirse en la gente de Jesús. La palabra viaje se utiliza en la contracultura y ahora por la gente de Jesús como un sinónimo de experiencia. Un momento álgido es una experiencia. Estar bajo el efecto de las drogas significa tener una experiencia inducida por las drogas. Estar elevado en Jesús significa tener una experiencia religiosa. Cuando aquellos en la contracultura hablan acerca de estar conectados con Jesús, se están refiriendo a una experiencia emocional que tiene una similitud sorprendente a la experiencia emocional inducida por las drogas. Termino ahí la cita. La importancia de la experiencia en el grupo que se llama Personas de Jesús se ve en un boletín de aquel entonces que se llama Maratana. Y voy a citar una vez más. ¿Cómo sabemos que funciona? Lo sabemos mediante el único método en el que realmente puedes confiar, la experiencia. Después de todo, la ideología y el resto han sido eliminados. Solo está la realista experiencia celestial como evidencia de que realmente funciona. Mis creencias meramente me dejaron con una cabeza confusa y nada ahí dentro. La experiencia es lo que verdaderamente cuenta. Termino la cita. Y eso, una vez más, viene de ese boletín que se llama Maratana. Para los de Jesús utilizan la escritura para probar lo que ellos ya piensan en vez de entender lo que verdaderamente la escritura dice. Ellos nunca incorporaron su postura de la música en un entendimiento sistemático de la escritura. Y debido a esto, cuando se habla respecto de la música, las personas de Jesús quieren textos bíblicos específicos que directamente se hablen de un estilo musical. Y si no lo tienes, entonces ellos dicen que todo estilo musical es aceptable. En 40 años de este tipo de teología, el enfoque no ha cambiado. Un apologista de música cristiana contemporánea dice: Dios grabó los salmos de David en la Biblia, pero no nos dio una grabación en audio para escuchar cómo sonaban, solamente lo escrito. Ahí termino la cita. Entonces, la Biblia no nos dice específicamente qué tipo de música. Entonces ellos dicen, pues nosotros tampoco tenemos que especificar qué tipo de música. Y entonces, estas personas de Jesús, ese enfoque que ellos tenían para con las escrituras, todavía está con nosotros hoy en día. Y bueno, admito que la Biblia verdaderamente no dice mucho directamente al respecto del estilo musical, pero sí nos ofrece una teología por la cual todas las cosas, incluyendo los estilos musicales, deben ser juzgados. La gente de Jesús son negligentes con este tipo de teología en lo que respecta a la doctrina de la música. Recientemente, la música cristiana contemporánea, una persona que tiene que ver con esto, Charlie Pico, dice lo siguiente: lo que le falta a la música cristiana contemporánea es una teología comprensiva de música en general y una teología de arte de música cristiana contemporánea, industria y audiencia en particular. Ahí termino la cita. Bueno, yo no estoy diciendo que esto que se llama música cristiana contemporánea no tiene nadie inteligente que les apoye, no, sino simplemente que la teología y contenido que ellos tienen nunca viene de la Biblia. La gente de Jesús se basa en cosas diferentes, en experiencias. Voy a dar más fundamento para lo que estoy diciendo. Bueno, cito ahora. El rock and roll es solo una cosa, lo analizas y es ritmo y melodía y armonías. Dios lo ha creado así, así que puede ser bueno o mal. Puede usarse bien o mal. Si termino la cita ahí. Y después está la letra, por ejemplo, la letra de una persona que se llama Petra, que dice, Dios te dio a ti el rock and roll, según ella, claro, según esta persona. Bueno, un factor fundamental en la teología de lo que se llama música cristiana contemporánea es el adoptar la postura de la gente de Jesús de que la Biblia no es concreta respecto del estilo musical. Y bueno, cuando nosotros como creyentes hacemos preguntas de cómo aplicamos la Biblia a los asuntos morales diarios, la mayoría dirían, la Biblia claramente prohíbe, y eso lo tenemos que prohibir nosotros. Si la Biblia prohíbe algo, lo prohibimos nosotros, pero si no lo prohíbe, estamos libres de hacer lo que sea, siempre y cuando nuestra conciencia no nos diga lo contrario. Y eso es lo que dice la gente de Jesús. Y debido a que la Biblia no restringe los estilos musicales, si escuchamos rock u otra cosa, tiene que ver con libertad cristiana y no que esté bien o mal según ellos. La posición que acabo de describir fue popularizada en los Estados Unidos de América por un expositor bien conocido de radio, un predicador de radio que se llamaba Charles Swindoll, en su libro que se llamaba El Despertar de la Gracia. Cito al Dr. Swindoll de su libro. Cualquier lista especificada en la Escritura debe ser obedecida sin dudarlo o cuestionarlo. Eso es una lista inspirada que todos nosotros lo debemos seguir. No es una lista personal de alguien. Pero cuando cosas discutibles no están especificadas en la Escritura, entonces se vuelve un asunto de preferencias y convicciones personales. Él también intenta parafrasear Romanos 14, 13 a 18. Es una sección grande, pero lo pone en una parte muy pequeña. Y lo parafrasea, nada que no esté específicamente designado como mal en Escritura es malo, sino más bien una cuestión de preferencia o gusto personal. Él parafrasea Romanos 14, del 13 al 18. Bueno, muy bien, pero hay problemas. La Biblia no fue escrita como un catálogo de prohibiciones, pero frecuentemente como guía nuestro comportamiento basándonos en principios grandes, posturas de entendimiento del mundo y teología. Incluso la ley de Moisés, la ley de las leyes mosaicas, los cinco libros del Pentateuco, nunca tenían que ser exhaustivos, nunca tuvieron la intención de explicar todas las cosas, pero el Pentateuco se supone que representa, es una selección que representa algo, y esto tiene que ser correcto, porque si Dios hablase al respecto de cada pecado en cada cultura, esto requeriría una librería, no solamente un libro del tamaño de la Biblia. Noten entonces que la Escritura no dice nada respecto de los vicios de la sociedad moderna, tales como secuestrar, pornografía de teléfono, juegos al azar, reorientación sexual y matrimonio homosexual. Y bueno, no nos confundamos, la Biblia sí habla respecto de esto, pero bajo categorías más grandes. Por ejemplo, misericordia y amor cuando hablamos al respecto del secuestro, castidad y modestia cuando hablamos al respecto del lenguaje lascivo, por ejemplo, mayordomía y responsabilidad en vez de estar teniendo juegos al azar donde gastamos el dinero. Y claro que Dios de forma clara condena la homosexualidad, lo cual hace que el matrimonio homosexual sea ilegal, incluso antes de que pensemos esto está bien o mal. En este momento quiero ver algunos pasajes importantes. Y si tienen sus Biblias, por favor, síganlo conmigo. Voy a avanzar rápidamente y voy a leer estos versículos. El primero que voy a leer es Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemidades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La frase principal aquí es y cosas semejantes a estas, que nos dicen que Pablo tenía la intención de que esta lista fuese representativa en vez de exhaustiva. Pablo nos dice que hay obras de la carne que son como estas, pero que no podía mencionar aquí. Richard Longnett, un erudito del Nuevo Testamento, dice lo siguiente al respecto a este versículo. La lista de vicios que sigue está hecha de 15 puntos, con la expresión y las cosas semejantes, indicando que esta lista tiene que ser tomada como algo representativa de otras cosas que pueden ser dichas. Termino la cita ahí. Pablo esperaba que sus lectores ejercitasen un discernimiento inteligente para determinar qué actitudes adicionales y comportamientos eran similares a esto, pero que no estaban mencionadas en este pasaje en particular. También Pablo dice que las obras de la carne son obvias. Es decir, su pecaminosidad es clara, sin necesidad de una revelación especial como la ley mosaica. Esto significa que aun si esta lista de 15 cosas, de 15 pecados no estuvieran en la escritura, y yo no estoy sugiriendo que esto tuviera que ser así, pero si no estuvieran aquí, aún podríamos identificar estas cosas como pecaminosas porque son obvias, como lo dice Pablo. El segundo texto que quiero ver es Hebreos 5. Hebreos 5 del 11 al 14. Hebreos 5 del 11 al 14. Hebreos 5 del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Lo que nuestro autor está explicando es que él quiere decirle mucho al respecto de Cristo a los que le están leyendo, porque él es sacerdote conforme al orden de Melquisedec, pero duda hacerlo debido a su incompetencia espiritual. A medida que describe su condición, ilustra lo que la madurez espiritual es y lo que es la inmadurez espiritual. Aquellos que operan en las instrucciones elementales del cristianismo se comparan a niños que solamente pueden tomar leche. Ellos no tienen experiencia ni habilidad al respecto de cómo obtener guía moral de la Biblia. Los que son maduros espiritualmente hablando son aquellos que necesitan alimento sólido, que a través de utilizar su habilidad moral o ejercitarla ya pueden diferenciar entre el bien y el mal. Es una habilidad. Y entonces tienen esta habilidad de cómo poder aplicar o encontrar guía moral de la Biblia. Y los que son maduros espiritualmente hablando, los que son espiritualmente maduros pueden avanzar más allá de las enseñanzas básicas y pueden utilizar la escritura para encontrar cosas similares, para identificar principios y aplicarlos, para entender principios implícitos y navegar a través de las complejidades de las cosas culturales. Ellos pueden obtener conclusiones sofisticadas al respecto de lo que es bueno, malo o neutral. Pero los que son inmaduros están restringidos a las básicas enseñanzas de lo malo o lo bueno que está aquí explícita en la revelación de Dios. Están restringidos a la lista que estaba ahí. Y Hebreos considera estos principios como una señal de inmadurez espiritual. Acuérdense lo que se dice aquí. Ninguna palabra que está específicamente designada como mala es mala, según ellos, pero más bien es un asunto de una preferencia personal, según él. Termino ahí la cita. Bueno, Hebreos considera que tales cristianos son bebés, que no tienen habilidad para manejar la palabra de justicia. Entonces, voy a ir a otro texto. Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no murmurarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento está... Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, estas personas dicen que si una cosa no es explícito, pues entonces Levíticos nos ayuda también. Y esto es lo que está diciendo aquí Pablo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo está señalando que la Biblia no es exhaustiva, no es un catálogo exhaustivo de prohibiciones o mandamientos. Y hay otra forma en que podemos ser demasiado restringidos en nuestra aplicación de la Escritura. Podemos no ver las intenciones detrás de ciertas prohibiciones y mandamientos, y de forma innecesaria restringir esto por su contexto, según nosotros. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Imaginemos cuán ampliamente Pablo aplicaría este pasaje. Supongamos que Pablo estuviera aquí este día y pudiéramos hablar con él y dijera: bueno, Pablo, no se puede hablar mal. Es que ya respecto de poner una idea corrupta en mi procesador de palabras y enviarlo por correo. ¿Qué piensas tú al respecto de eso, Pablo? Bueno, pues imagínate que también lo pudiéramos explicar de una forma diferente. Ok, Pablo, no podemos tener palabras corrompidas, pero ¿qué tal si hago gestos corporales que expresan algo perverso en mi cultura? ¿Eso estaría bien? ¿Qué piensas tú que diría Pablo? Bueno, yo pienso que la respuesta es obvia. Ya lo que Pablo prohibiría esas actividades también. Él diría que tú estás poniendo pretextos. Y una vez más, no podemos especificar cada posible pecado en la Biblia. Y entonces, yo creo que se tiene la idea de cómo podemos restringir la escritura, porque estamos escudándonos en contexto. Y en última instancia, en este punto final de la postura enciclopédica, entonces decimos lo siguiente. De hecho, voy a avanzar más bien a otro tema. La postura enciclopédica no es la postura más seria teológica que hay por ahí. Más bien es la suposición de que en la caída del hombre el sentido de belleza y gusto no se corrompieron. Y ese es el más grande error con el que estamos lidiando. El teólogo reformado John Murray describe a cuánto incluye la extensión de la depravación humana. Y él está hablando y aclarándonos todo esto. Voy a citarlo. La polución se refiere a la depravación de la disposición y del carácter. El hombre es completamente impío. Todas sus funciones y ejercicios son impíos porque no están conformes a la voluntad de Dios, no llegan a la perfección de su santidad que es demandada. El entendimiento del hombre está entenebrecido, su voluntad esclavizada, su conciencia pervertida, sus afectos depravados, su corazón corrompido, su mente en enemistad contra Dios. Termino la cita. El teólogo reformado dice lo siguiente: esta mancha o polución no solamente está en ella, sino que satura a todos los hombres. Después tenemos a otro, al príncipe, perdón, de los teólogos reformados, Juan Calvino. Enseñamos que todos los deseos humanos son malos y están afectados por el pecado, no en que son naturales, sino porque son desmedidos. El pecado original entonces parece ser Una depravación hereditaria y una corrupción de nuestra naturaleza difundida por todas las partes del alma, la cual nos sujeta primero a la ira de Dios y después da lugar a esas obras que la Escritura llama obras de la carne. Todo lo que hay en el hombre, desde el entendimiento hasta la voluntad, desde el alma hasta la carne, ha sido manchado por esta concupiscencia y atiborrado de la misma. Erickson es el siguiente, un teólogo contemporáneo, y dice, primero que nada, la simiente del pecado no es solamente un aspecto de la persona, las emociones también están involucradas, como tenemos testigo de la palabra, porque los hombres aman a la persona en vez de amar a Dios. Se necesita enfatizar aquí que uno no tiene que ser reformado y tener la posición de depravación total para poder ver estas cosas. Por tanto, si tú eres arminiano, por favor no te vayas a ir de aquí, porque los calvinistas y los arminianos están de acuerdo en la doctrina de depravación con excepción de la voluntad humana. La voluntad está muy corrompida como para responder al evangelio, y los arminianos conservativos están medio de acuerdo, con la excepción de que ellos dicen que Dios le ha restaurado la habilidad al ser humano de escoger lo correcto a través de lo que se llama gracia común. Y para nuestra charla, simplemente ambas partes están de acuerdo en la corrupción de la naturaleza humana. De hecho, voy a citarles a John Wesley, que afirma la doctrina de depravación. Escuchen esto. Dios vio toda imaginación de los pensamientos del corazón de ellos, de su alma, su hombre interior, el espíritu dentro de él, el principio de todos sus movimientos internos y externos. Él vio toda imaginación. No es posible encontrar una palabra con un significado tan extenso. Incluye todo lo que se formó, hizo, fabricado dentro, todo lo que eso pasa en el alma, toda inclinación, el afecto, la pasión, todo apetito, cada temperamento, el diseño, el pensamiento. Todo esto, termino la cita. Eso es del sermón de Wesley, del pecado original. Acuérdense que fue Wesley, aquí no Whitfield. Ahora bien, en esta charla es importante decir que nuestra apreciación estética incluye nuestro intelecto, y todo esto ha sido contaminado por el pecado. Y esto hace que erremos al juzgar lo que es hermoso y no, y algunas veces en decir que lo perverso es bueno y que podemos gozarnos en eso. Verdaderamente podemos afirmar con las Escrituras que los afectos del hombre y sus deseos están tan pervertidos que desean tener relaciones sexuales con los miembros del mismo sexo y al mismo tiempo tienen capacidad de diseño creativo y artístico. Aún así, los pluralistas hacen exactamente eso al asumir que el sentido del texto, del sentido de gusto del ser humano está más allá de toda perversión y corrupción. Y vemos eso en adagios comunes que se usan por ahí. Ahora, voy a hacer un fuerte enunciado aquí. Bueno, esta posición de los pluralistas es de Pelagio, y por eso es un error teológico fuerte. El gran teólogo de Princeton, Charles Hodge, se preocupaba por aquellos semipelagios más que por los que son completamente apoyando a Pelagio. Y bueno, el pelagianismo está en el borde de la teología evangélica. Una definición: esto es una herejía que niega que el hombre esté afectado con el pecado desde el nacimiento. Pelagio era un monje del quinto siglo que tenía que tenía muy en alto la voluntad humana, su naturaleza y su voluntad, su libre albedrío. Pelagio pensaba que era posible que alguien viviese toda su vida sin pecado. Él pensaba que esto era posible de forma teórica. Vivir sin pecado en toda su vida, según Pelagio. Y la doctrina pluralista es tal que se inclina a lo que decía Pelagio, porque ellos piensan que el hombre sus gustos no están corrompidos con el pecado. En este sentido, incluso van más allá que Pelagio, porque por lo menos Pelagio creía que la persona podía pecar, mientras que en esta área muchos cristianos piensan que la persona no puede ser criticada por sus afectos en términos del arte. Les leo lo siguiente, según el credo del cristiano rockero, y vamos a ver cómo esto tiene que ver con lo que decía Pelagio, o se parece. Todas estas cosas son autoevidentes. Toda música fue creada igual, según dicen ellos. Ningún instrumento o estilo musical en sí mismo es malvado. La diversidad de la expresión musical que fluye a través del hombre es una evidencia de la creatividad sin límite de nuestro Padre Celestial. Termino la cita. Lo que ellos están diciendo es que no puede haber algo como una cosa mala musical. Y eso se parece a lo que dijo Pelagio. La suposición que acabo de leerles y que acabo de resumir no concuerda con la Biblia porque viola la doctrina de la depravación humana. Así como la Escritura la enseña, cuando Adán y Eva cayeron, toda su persona se contaminó con el pecado, como estos teólogos de antaño describían, y nosotros llevamos este pecado dentro de nosotros desde el nacimiento. Esta depravación se extiende a toda parte de nuestro ser humano, se extiende al cuerpo. Y voy a leer unas cuantas porciones de las Escrituras y después voy a avanzar. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Afecta a la mente. Efesios 4:17-18. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Segunda a los Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. También afecta la voluntad, y tengo un texto para esto, pero no tenemos tiempo para ello. Pero para nuestra discusión aquí, afecta las emociones y los afectos. El texto es Romanos 1, de 26 a 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Romanos 1, 26 a 27. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lasciva unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Homosexualidad lo tenemos aquí. En última instancia, la homosexualidad es una depravación, una distorsión de los afectos. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí tienen, deseos y pasiones están corrompidos. Segunda de Timoteo 3:2-4. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, sin afecto natural, implacables, aborrecedores de Dios, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de lo mal, de lo bueno. Y entonces esto significa que nuestra depravación ha penetrado nuestro sentido de belleza y gusto, la estética. Y la estética tiene que ver con nuestras emociones, afectos e intelecto, todo lo cual está contaminado con el pecado, por la caída. Ahora bien, hay implicaciones para esto, y a menos que la posición pluralista respecto de la estética cambie, es imposible que tengamos una discusión significativa respecto de que si el rock o cualquier otro género cristiano supuestamente se ha apropiado. Ni siquiera podemos conversar de si es bueno o malo hasta que los pluralistas estén de acuerdo de que tal vez está mal. Porque dentro de la teología pluralista no es posible que el rock o cualquier otro género musical sea estéticamente malo. Simplemente ellos no están de acuerdo con esto. Pero esto también es una espada de doble filo, porque tal como ellos prohíben criticismo de cualquier música rock cristiana supuestamente, entonces no se puede criticar nada que alguien llame música, incluyendo algo tan absurdo como el sonido de tu cepillo de dientes eléctrico. Ellos no quieren criticar ninguna cosa que alguien llame música. Explicándolo de otra forma, los puristas dicen esto: no confíes en tus sentimientos, gustos ni afectos sin preguntarte nada, porque todos han sido contaminados por el pecado y eso te puede engañar. Los pluralistas dicen que cuando confías tu música a tus gustos, entonces nunca vas a ser confundido. Ellos no quieren discutir todos estos puntos de si es correcto o no ciertos géneros musicales en la vida cristiana. Bueno, el pelagianismo heterodoxo no da provisión ninguna para la doctrina de la depravación. Y bueno, voy a explicar por qué digo que es heterodoxo. Aísla todo género de criticismo como si fuera divino o si fuera creado antes de la caída. Hace que la concienciación moral humana sea el criterio máximo para definir lo que es bueno o malo en el arte y en la música. Y en última instancia, de forma indirecta, niega la creaturalidad, por así decirlo, de la música al quitar la posibilidad de que la música puede corromperse y que tiene limitaciones. Es un error muy grande en la iglesia cristiana hoy en día. Voy a avanzar. El pluralista musical evoca lo que se llama mandato cultural. El mandato cultural tiene sus raíces en la teología reformada, por ejemplo, Abraham Kuyper, Francis Schaeffer y Mark Knoll. Básicamente dice lo siguiente: cuando Dios le pidió a Adán que subyugase la naturaleza, se nos dice entonces a nosotros como cristianos que subyuguemos la cultura y la redimamos por Cristo. El mandato cultural implica lo revertido de la doctrina de la depravación total. El mandato dice esto: no todo componente del hombre está corrompido con el pecado y ninguna actividad puede ser perfecta, entonces ninguna actividad puede ser pecaminosa, tan pecaminosa como puede ser, sin que haya algún elemento microscópico de bien en ello. Estoy de acuerdo yo con eso. El mandato cultural involucra el evaluar la cultura y determinar dentro de la cultura lo que puede ser preservado si eso expresa una postura de vista cristiana. Pero si no es así, entonces no se debe de transformar o modificar. Hay que enfatizar modificar o transformar porque muy pocas veces se desecha lo que no es correcto culturalmente hablando. Y bueno, muy bien. Pero es muy difícil el ubicar un mandato cultural en la escritura, en especial de Génesis 1 y 2. Para pasar de gobernar la naturaleza a transformar la naturaleza humana, es tomar un poquito más de latitud de lo que yo creo que debemos hacer. De hecho, los dos primeros capítulos de Génesis dicen mucho más al respecto de multicultura o algo así. Y yo no estoy diciendo que el concepto de que se transforme la cultura humana a través del cristianismo es incorrecto, pero tenemos que ver las implicaciones. Y yo no creo que sea la prioridad que muchos le dan, y yo no le llamaría un mandato. Incluso si fuese el caso de que tuviésemos que transformar la cultura y redimirla, eso no significa que tenemos que transformar cada componente individual de esa cultura. Por ejemplo, todas sus expresiones de arte. De hecho, no todo producto de la cultura se puede redimir. Es verdad que dentro de cada actividad humana tal vez haya una parte de la imagen divina, pero eso no significa que nosotros tenemos la obligación de encontrarlo y preservarlo. Nosotros no aplaudimos a Hitler porque él amaba a los perros o porque hubiese algo de la imagen divina en él. Ni tampoco dejamos a un lado una contribución amorosa, porque tal vez fueron los motivos, no fueron completamente puros. Y no solamente eso, pero la Biblia nombra las actividades de los hombres como malas. Por ejemplo, dice David, que es bueno, y Jeroboam era malo, a pesar de que ni el uno ni el otro eran completamente bueno o malo. Los que quieren redimir, citan 1 Tesalonicenses 5:21-22. Para este propósito, examinando todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Termino ahí la cita. Pero yo dudo que a través de esto Pablo se refiere a un procedimiento cirúrgico para extraer elementos positivos de un género musical contracultural que ha contribuido fuertemente a la destrucción de las éticas cristianas del día presente. Tenemos que estar inmersos en un mar para poder encontrar una monedita pequeñita al fondo del mar. Tenemos que pasar todo nuestro tiempo removiendo pedacitos de oro de entre un montón de basura. Acuérdense que nunca se nos ordena redimir la cultura, pero sí se nos ordena redimir los días. Estamos usando el tiempo sabiamente. Por ejemplo, vemos un animal que está muriendo y tiene, por ejemplo, una enfermedad terminal, y lo salvaríamos a él o nos dedicaríamos a criar otros animalitos. Entonces, acuérdense, no todo producto de la cultura humana es redimible. Hay personas que quieren redimir el baile que se llama belly dancing, el baile del ombligo, algo así se diría. Y algunos dicen, tendrían que bailar así esas mujeres de forma sensual, pero tendrían que estar vestidas, tendrían que dignificar su baile. Bueno, pero todavía si ya no bailan de forma sensual, si ya se visten y quitan todo eso, ¿todavía podríamos llamarle baile del ombligo o belly dancing? Claro que no sería así. Si uno dice que es católico romano y rechaza la autoridad del Papa y los sacramentos, y más bien cree en la autoridad de la Escritura y la justificación por fe, ¿verdaderamente eres un católico romano? Yo creo que eso es evidente. Otra cuestión es cómo los que quieren redimen a la música punk rock. Esto quería volver al rock a su origen violento. Los que originaron esta música definieron sus intenciones de forma mundial y cómo esto estaban de acuerdo en el estilo musical. Los punks creen que el ruido puede ser música, que el caos es bueno y que no hay una cosa como una belleza objetiva. Vean lo que dice Malcolm McLaren, el patriarca de la música punk. Dice, vivimos en una sociedad cristiana que quiere orden. El rock and roll siempre tiene que ver con desorden. La música punk claramente promueve la palabra caos. Cito, termino la cita. McLaren sabe que la música es una expresión de una postura, de un entendimiento mundial, y la visión del rock and roll es la antítesis de la postura cristiana. Los que quieren redimir y quieren redimir este tipo de música están en un grave error. Ellos dicen que la música dice muy poco respecto de la música y no dice que el músico tiene que tener habilidad. Y la mayoría de los géneros de música tienen sus dificultades. Pero hay una dificultad para el pluralista en lo que respecta a la música rock punk. Y la razón es que la agenda de los punks es componer una especie de música que no tuviera ninguna habilidad musical. De hecho, los miembros de los Sex Pistols fueron escogidos porque no tenían ninguna habilidad musical. Entonces, ¿cómo es que la habilidad puede ser un ingrediente indispensable cuando lo que ellos quieren es tener como una especie de herejías? Los punks también quieren demostrar la depravación. No, de hecho, el punk demuestra la depravación de los gustos humanos. Otra cita de McLaren es, estamos queriendo hacer caos, no música. Los punks toman el concepto teórico de la depravación estética y degeneración y lo trae a una realización gráfica. La música rock punk es una corrupción. Punk es el resultado lógico de la doctrina estética pelagiana de los pluralistas. Bueno, ¿cómo redimimos entonces esta música punk? Bueno, ya se hizo, de hecho. Hay un género entero de música cristiana rock que se llama punk. Tenemos grupos en Estados Unidos de América. Ahí hay música, festivales de rock musicales y rompen guitarras, etcétera, etcétera. Pero bueno, como dijimos ayer, si cambiamos la letra de la música, eso no reforma esa música. El redimir el punk es un ejemplo de estar buceando en un mar amplísimo, buscando una pequeña monedita, no de redención. Bueno, me doy cuenta que soy lo único que le separa de su almuerzo y francamente creo que ya no estoy contento con eso. Así que voy a cerrar recapitulando lo que hemos dicho esta tarde. Entonces, las faltas en la teología pluralista, incluyendo la postura musical enciclopédica, el palagianismo estético y el mandato cultural.